La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Las propiedades más importantes que tiene el agua, aparte de sus características para la nutrición, es la de participar activamente en procesos de curación. No es que cure el agua en sí, pero desde luego mitiga algunos efectos de determinadas dolencias.
La recomendación que se suele hacer es la de usar agua filtrada que elimine la mayor parte de las partículas nocivas, como el cloro, el exceso de cal o partículas secas. De esta manera, algunos dolores serán menores.
Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos todos los libros de la Biblia, descubriendo capítulo a capítulo las verdades que Dios ha dado a conocer. Soy Esperanza Suárez y aquí a mi lado, Hernando Díaz.
Así es, Esperanza, un saludo a todos los que nos escuchan y que se unen a este recorrido, a este viaje fascinante por el libro de los libros. Aquí estaremos con cada uno de ustedes presentando este tiempo de curiosidades, música y principalmente de aprendizaje de la palabra de Dios, de la Biblia.
Efectivamente, y lo vamos a hacer de la mano de Virgilio Bagnoni, teólogo y profesor de la Biblia. Con él y también con Benjamín Martín nos acercaremos a la Biblia de una manera profunda.
A partir de un espacio radiofónico cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee. Más de 80 países aprenden del libro de los libros mediante este viaje a través de la Biblia.
Y uno de esos países es España, país al que se ha traducido, adaptado a la serie de más de 1.300 estudios, reflexiones a través de la labor de Virgilio Bagnoni. En esta versión ya contamos con cientos de miles de escuchas cada mes.
Efectivamente, podemos hablar de millones de descargas. ¿Cuántas personas? Qué bueno saber que tantas personas acompañan el programa. Para aquellos que quieren saber más, pueden visitar nuestra web lafuentedelavida.com. También pueden obtener los bosquejos de los libros de la Biblia. Están en la página oficial de A Través de la Biblia, pero ustedes pueden pedírnoslos a través de nuestro WhatsApp, el 601-203-265, o también info@radioencuentro.net.
Estamos realmente impacientes por empezar este estudio de la serie, pero eso sí, antes vamos a escuchar una canción. Estamos seguros que les gustará.
Son muy... Quiero que tu esencia inunde mi corazón.
De piedad,
dígame.
De piedad,
estoy desolado.
El corazón se dio
de mi corazón ya no siente nada. Está como de piedra.
Entre las diversas profecías que podemos encontrar en la Biblia, las de Apocalipsis son algunas de las que más han suscitado debates y controversias.
Al estudiar este libro nos damos cuenta de la importancia de conocer la Biblia cada día más, descubriéndola a fondo, detalle a detalle.
El apóstol Juan es el autor de este libro, el último de los que componen el Nuevo Testamento y también toda la Escritura Sagrada.
No podemos preguntarle a él el significado de estas revelaciones, pero desde luego nosotros podemos estudiarlas. Es lo que haremos adentrándonos en un nuevo capítulo de Apocalipsis, en esta ocasión el 14.
Siempre desde la confianza que Dios, que se comunica a nosotros a través de la Biblia, quiere que entendamos su mensaje y que Él, desde luego, nos guiará a través de su Espíritu. Estamos avanzando hacia la conclusión de nuestro viaje de 5 años a través de los 66 libros de la Biblia. Esperamos que haya sido un buen viaje para ti. ¿Quieres contarnos tu experiencia? Envíanos un mensaje de voz al WhatsApp 601-203-265 con un prefijo +34 desde fuera de España. Nos alegrará escuchar tus comentarios y opiniones. Y si deseas que este viaje no se acabe aquí, también te informaremos acerca de cómo apoyarnos para seguir adelante. Ya lo sabes, 601-2032-65. 601-2032-65. Ahora es el momento de escuchar el estudio bíblico de hoy, presentado por Benjamín Martín. Adelante.
La fuente de la vida.
Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Estimados amigos y amigas oyentes, permítanos comenzar hoy con la siguiente pregunta. ¿Ha hablado usted hoy con Dios? ¿Ha escuchado hoy su voz? ¿Sabía usted que puede dirigirse a Él y ser escuchado en cualquier momento del día y de la noche, los 365 días del año? ¿Sabía usted que Dios es un Dios personal y que esto significa que se preocupa personalmente por cada detalle de su vida, por ínfimo o insignificante que le parezca? Dios dice a través de todas y cada una de las páginas de la Biblia que le ama a usted. En todos y cada uno de los libros que hemos estudiado, hemos podido comprobar que Dios nos ama íntima, personal e incondicionalmente. Nos ama con pasión. Le ama a usted, no por quién es, por lo que tiene y ni siquiera por lo que hace o deja de hacer. Pero, ¿podría usted decir lo mismo que ama a Dios? ¿Le ama a usted realmente confiado como un niño que se confía a su padre o simplemente se limita a admitir la existencia de algo o alguien superior que está en alguna parte, pero con el que no tiene ningún tipo de contacto o relación? Hoy hemos querido empezar con estas reflexiones porque nuestro deseo es suscitar en usted preguntas acerca de Dios, acerca de Jesús y acerca de la Biblia, a la cual llamamos la Palabra de Dios. Todos estos programas no tienen como propósito satisfacer nuestra curiosidad o nuestro apetito de conocimiento, sino aprender a dirigir nuestra vida sabiamente para cambiar aquellos aspectos de que pueden y deben ser cambiados. Somos seres complejos, y si realmente deseamos ser más felices, deberemos ser capaces de reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras áreas de mejora y actuar en consecuencia. Bien, comenzamos entonces nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hemos llegado al capítulo 14 de este libro, una sección que es descrita por el apóstol Juan como un interludio, una pausa en la que veremos temas tales como el cántico de los 144.000, el cordero en el monte de Sion, la predicación del evangelio en todo el mundo, el juicio contra aquellos que llevan la marca de la bestia y contra Babilonia, la oración por aquellos que murieron por el Señor y en visión anticipada de la batalla de Armagedón. Este capítulo 14 constituye el punto más álgido en la serie de los 7 extraños personajes que concluimos en el programa anterior. Se trata de un nuevo interludio que ocurre después de haber visto el séptimo personaje, que representa a las 2 bestias salvajes. La primera, que sube del mar, y la segunda, que sube de la tierra. Ambas deben ser consideradas conjuntamente, como una especie de hermanos gemelos siameses en los cuales apenas podemos distinguir dónde acaba uno y dónde comienza el otro. Al igual que los siete personajes que ya hemos comentado, en este capítulo nos encontraremos otros cuya peculiar forma y actuación comentaremos más adelante. En los siguientes capítulos nos encontramos ante las horas más oscuras de la historia de la humanidad. ¿Qué sucede con el pueblo de Dios durante este periodo? ¿Cómo pudieron soportar hasta el final, sufriendo persecución, privaciones y martirio? La respuesta a esta y otras cuestiones la hallaremos en el capítulo 14 de Apocalipsis. El pastor, el Señor Jesucristo, que comenzó con 144.000 ovejas, ahora es identificado como el Cordero. Juan nos relata que continúa cuidando a su rebaño, a las 144.000 ovejas, como comentamos en otro programa anterior. Él no dejó que ni una sola se perdiera, porque Él las redimió, las selló y las guardó, porque Él es el gran pastor de las ovejas. Él logró que todas sus ovejas pudieran atravesar este terrible período. Este es el cuadro que se nos describe al comenzar este capítulo 14. Él, el Señor Jesucristo, es quien tendrá la última palabra. No serán las horrendas dos bestias que vimos en nuestro programa anterior. El Señor Jesucristo será quien tenga la última palabra, el Cordero. Caerá Babilonia, que será la gran capital política, la gran capital comercial y la gran capital religiosa del mundo durante la gran tribulación. Todos los seguidores de la bestia, el anticristo, serán derrotados y juzgados. Muchos de los creyentes que vivan en este tiempo sufrirán el martirio, pero a pesar de su sufrimiento y muerte, ellos no serán los perdedores, los derrotados por el mal. Podemos adherirnos a las palabras de Calvino, el gran reformador, de que es preferible estar del lado de los que parecen estar perdiendo, pero que ganarán al final, en lugar de estar del lado de los que hoy se proclaman autovencedores, pero se enfrentarán a la derrota eterna y a la destrucción final. Más adelante, en el capítulo 19, el Cordero, Jesucristo, regresará a la tierra. Leamos ahora el primer versículo del capítulo 14 de Apocalipsis. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. La siguiente visión de Juan se abre con el Cordero de pie en triunfo en el monte de Sion, y con él los 144.000 que ya fueron mencionados en el capítulo 7. En sus frentes hay una marca. Están marcados con su nombre y el de su padre. Esta marca es todo lo opuesto a la marca de la bestia, el 666. Esta marca constituye el sello que identificará a los 144.000 que dará testimonio de que pertenecen a Dios. Ambas marcas, las de la bestia, como la de Jesucristo, representarán propiedad, lealtad, protección, dependencia, incluso inmunidad. El Cordero aquí mencionado es el Señor Jesucristo, tal y como vimos en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 6, 8, 12 y 13, y posteriormente en el capítulo 6, versículo 1 y capítulo 13. El monte de Sion es Jerusalén. Esta es la ciudad del Mesías, a la cual Él regresará. Es la capital desde la cual el Señor Jesús reinará por mil años. Él la llamó la ciudad del gran rey, tal y como podemos leer en el Salmo 2, versículo 6. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Creemos que los 144.000 mencionados aquí son los mismos que fueron sellados en el capítulo 7. Tuvieron que pasar a través de la gran tribulación de la misma manera en que en tiempos del Antiguo Testamento los tres jóvenes hebreos, protagonistas del libro de Daniel, pasaron a través del horno de fuego ardiente. Dios no quiere que ni una sola alma se pierda, y así lo afirma la Biblia. Y todos los cristianos deberíamos anhelar una mayor amistad con Dios, una mayor cercanía, una mayor intimidad, al igual que sucede con un familiar querido o con nuestro mejor amigo o amiga. Ojalá usted y yo podamos conocerle más y mejor, para que Él ocupe el lugar que le corresponde en nuestras vidas día a día. Como cristianos, estamos convencidos de que el Señor Jesucristo es la respuesta a todos los problemas que el ser humano enfrenta hoy. No necesitamos más libros de autoayuda o nuevos métodos de superación personal, ni más sobre el pensamiento positivo. Si algo ha de ayudarme, tiene que ser algo superior a mí. No puedo buscar en mi interior las respuestas porque sencillamente no las encontraré. Las respuestas están fuera de mí. Y hoy en día, estimado amigo y amiga oyente, necesitamos a Cristo más que nunca. Necesitamos conocerle. Necesitamos acercarnos más a Él, con la confianza de un amigo, la expectativa de un hijo suyo y el respeto de un siervo rendido a su amor. ¿Ha hablado usted hoy con Dios, amigo oyente? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo que le amaba? Él dice a usted que le ama en todas y cada una de las páginas de la Biblia. Y si queremos ser unos buenos hijos, deberíamos corresponder a su amor. Regresemos ahora a las Escrituras para leer los versículos 2 y 3 de este capítulo 14 de Apocalipsis. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Juan comienza este pasaje con una descripción maravillosa de la voz de Dios. ¿Le gustaría a usted conocer cómo es el tono, el volumen y la intensidad de la voz de Dios? Juan nos relata lo que oyó. El sonido era como el sonido de muchas aguas. ¿Ha visitado alguna vez una catarata o un gran salto de agua? La experiencia resulta ser imborrable. Si usted visita, por ejemplo, las cataratas de Iguazú, entre Argentina y Brasil, lo que más le impresionará será, probablemente, no el maravilloso paisaje, sino el indescriptible sonido, la intensidad e inmenso poder del agua. El rugido de miles de toneladas de agua cayendo desde lo alto nos recuerda el poder de la voz de Dios. Juan también nos dice que su voz era como el retumbar de un trueno imponente. Si usted ha tenido la oportunidad de viajar por pueblos de montaña, quizá haya podido escuchar el tremendo estruendo de un trueno en la tormenta. El eco de las montañas aumenta su volumen y resulta realmente impresionante. Juan también nos explica que era como la música de arpistas que estuvieran tañendo sus arpas. Nos recuerda la melodía de la voz de Dios. Hay en ella una gracia noble de la música suave que calma el corazón angustiado. Ante los ojos y los oídos de Juan se está desarrollando una escena impresionante. Los 144.000 unen sus voces al coro celestial en el milenio. ¿Ha escuchado usted alguna vez un coro de 144.000 voces, estimado amigo? La compañía del Cordero estaba cantando un himno que sólo ellos podían aprender. Y aquí tenemos una verdad que se repite a lo largo de nuestra vida. Para aprender ciertas cosas, uno tiene que pasar por ciertas experiencias. Los 144.000 habían sufrido mucho, y hay ciertas cosas que sólo el dolor nos puede enseñar. La aflicción en nosotros puede producir resentimiento, pero también fe, paz y un himno nuevo. Además, los 144.000 habían demostrado su fidelidad. Este cántico de redención que es entonado por todos los santos redimidos conforma un coro gigantesco como jamás se ha escuchado. Se regocijan por el cumplimiento total de la obra salvadora de Dios antes del regreso de Cristo. Recordemos que los 144.000 que fueron sellados y protegidos durante la gran tribulación eran el remanente fiel del pueblo escogido de Dios, el pueblo judío. Ellos serán los testigos fieles de la gracia de Dios en Jesucristo su Hijo. Sufrirán mucho, pero serán protegidos de una manera especial por la marca que tendrán en sus frentes. Aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ellos no murieron ni fueron al cielo, habían sido comprados para poder entrar al milenio en la tierra. Habían sido comprados de entre los de la tierra, y eso quiere decir que van a vivir en la tierra. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y nadie puede cantar este canto nuevo sino los redimidos, Nadie puede cantar alabanzas a Dios sino los redimidos. Esto es lo que en realidad dice el salmista. Alabad al Señor, porque Él es bueno. Díganlo los redimidos del Señor. Salmo 107, versos 1 y 2. Los redimidos son aquellos que han sido salvados por la sangre de Jesucristo, el precio de la deuda que teníamos con Dios. Esa es la razón por la cual necesitamos un cristianismo que afirme y que viva claramente en esa certeza, que Dios es bueno. Continuemos ahora leyendo los versículos 4 y 5 de ese capítulo 14 de Apocalipsis. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí se dice que estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Y cuál es el significado de esta frase? Su interpretación resulta difícil y ha sido fuente de reflexión e interminable interrogante para muchos comentaristas bíblicos. Podría simplemente tratarse de una ilustración del poder de Dios para mantener puros a los creyentes en medio de grandes dificultades. Esta frase indica que los 144.000 judíos no solo habrán resistido el sistema perverso del anticristo, sino que también resistirán todas las tentaciones de incurrir en relaciones sexuales ilícitas. Otra posible interpretación de carácter más espiritual podría ser la que entiende que estos judíos se habían guardado del adulterio espiritual, es decir, de toda infidelidad a Jesucristo. Una y otra vez encontramos en el Antiguo Testamento que se dice del pueblo de Israel que se había prostituido con dioses extraños. Juan dice que estos 144.000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto nos dice mucho de su fidelidad inquebrantable. Indica que se trata de personas incondicionales de Jesucristo. Su lealtad es indoblegable, cueste lo que cueste. La vida del profeta Jeremías transcurrió también durante una época bastante difícil. Se trataba del exilio y la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia. Dios le prohibió casarse. Jeremías dijo en el capítulo 16, versículo 1 y 4 de su profecía: «Vino a mí palabra de Jehová diciendo: No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra». Usted recordará que el Señor Jesucristo pronunció un ay, un lamento, hacia aquellas que estuvieran embarazadas durante la gran tribulación. En el Evangelio según Mateo, capítulo 24 y versículo 19, leemos: «Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días». El apóstol Pablo escribió sobre este tema en su primera epístola a los Corintios, capítulo 7. Es muy probable que el periodo de la gran tribulación estará marcado por una gran inmoralidad sexual que está prohibida y censurada por Dios. Pero según se desprende de este pasaje, los 144.000 se mantendrán alejados de los pecados propios de ese periodo. Se apartarán del pecado de la inmoralidad, tanto sexual como espiritual, considerando la adoración a la bestia y a su imagen como adulterio en sentido espiritual. Recordemos que ya mencionamos anteriormente que la idolatría era clasificada como fornicación, adulterio espiritual, en el Antiguo Testamento. El ejemplo clásico lo tenemos en el capítulo 16 del profeta Ezequiel, donde encontramos una severa advertencia a Israel contra la fornicación y el adulterio espiritual, que es idolatría. En conclusión, cuando leemos en el pasaje «estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes», Juan está posiblemente queriéndonos decir que se guardaron a sí mismos de la inmoralidad reinante durante el período de la gran tribulación. Debido a la severidad de la época en la que les tocó vivir, ellos no se casaron ni se entregaron a la inmoralidad, ni sexual ni espiritual. Bien, queridos amigos y compañeros de viaje, hacemos aquí un alto hasta nuestro próximo programa, en el cual retomaremos las asombrosas visiones del apóstol y evangelista Juan, según las revelaciones que recibió al encontrarse exiliado en la isla de Patmos. Para finalizar este tiempo de reflexión, deseamos responder la pregunta que abría nuestro programa de hoy. ¿La recuerda? ¿Ha escuchado hoy a Dios? Muchos de nosotros, cuando nos volvimos a Cristo, nos convertimos en cristianos, descubrimos el gozo de oír cómo Dios nos hablaba de un modo personal. Sin embargo, muy a menudo la pureza y la originalidad de esa experiencia inicial con Dios se han visto empañadas por la rutina diaria de la vida. El clamor de otras voces, a veces más atractivas y menos exigentes, ha enturbiado con frecuencia lo que oímos y nos deja desconcertados y frustrados en nuestra relación con Dios. Estimado amigo y amiga, si usted aún no ha escuchado hoy a Dios, no tiene más que abrir su Biblia y leer su palabra, porque ella proviene de Dios, y ella encierra los pensamientos de Dios, que son pensamientos buenos, agradables y perfectos para su vida, la de sus amigos y la de su familia. Dele una oportunidad a Dios para demostrarle que Él realmente se interesa por usted de un modo personal e intransferible. Nada tiene que perder, pero sí, en cambio, tiene mucho que ganar. Que Dios bendiga su palabra.
Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia, cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma y para la vida de una manera totalmente integral.
Por supuesto. Y como nos acercamos ya al final del programa, queremos recordar que estos estudios, estas reflexiones de la Fuente de la Vida, también están disponibles en lafuentedelavida.com.
Así es, allí encontrarán los podcasts del programa y también pueden acceder a los bosquejos y las notas de cada programa. Pueden solicitarlos, recuerden, a nuestro número, el 601-203-265, y siempre lo pueden hacer a través del WhatsApp con un mensaje de texto o mensaje de voz.
Y antes de marcharnos, es bueno que sepan, es importante, que se pueden bajar al teléfono móvil o a otro dispositivo electrónico la aplicación de la Fuente de la Vida, que también está disponible con el nombre de A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde podrán encontrar la versión que estamos transmitiendo. Y como no, nos toca recordarles una vez más nuestras vías de comunicación, ya que la radio es un medio fugaz. Nuestros números son el 91-422-0524 y también 601-203-265, que ya les recordaba, ambos con el prefijo +34 si nos están contactando desde fuera de España.
También pueden escribirnos al apartado de correos 24.081, código postal 28080 de Madrid. Y si lo prefieren, pueden también hacerlo por medio del correo electrónico info@radioencuentro.net.
Esta es una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos Radio Transmundial en España. Ahora nos toca agradecer su complicidad, esperanza, a tantos oyentes y tantos amigos que hacen posible que la Fuente de la Vida llegue a más personas. Toca decirles gracias y decir algo más.
Pues sí, lo que toca decirles es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.